Isaí Blanco, el alcalde de La Oliva, visita esta mañana el estudio de Radio Sintonía para estar con todos ustedes en los próximos minutos en directo. Saludamos a aquellas personas que van a seguir esta entrevista a través de redes sociales y también a través de Fuerteventura Televisión y de los distintos diales de este medio de comunicación de Radio Sintonía. Alcalde, buenos días.
Marusha, buenos días.
Estábamos comentando fuera de micrófono una iniciativa que yo creo que tendrían que impulsar todos los ayuntamientos. Parece una iniciativa, bueno, dentro del sentido común, pero que muy pocos ponen en marcha, como es esa campaña que presentaba el Ayuntamiento de La Oliva estos días atrás y tiene que ver con la retirada de vehículos abandonados, tanto en la vía pública como en lugares privados, en espacios privados. Aquí la normativa es muy tajante, pero los ayuntamientos no la aplican. Alcalde, entiendo que, en fin, un poco para que los vecinos procedan sin tener que sancionar, pero es que los ciudadanos a veces no tenemos en cuenta que el espacio, por muy a nuestro nombre que lo tengamos, no es solo nuestro, sino es también de los demás con esto de la contaminación, ¿no? Y las multas son muy amplias, ¿no?
Sí, nosotros al final lo que queremos es un poco la problemática que tenemos de aparcamientos en Corrales. Yo me imagino que el resto de los municipios, lo seguro que lo estarán haciendo, no de forma tan intensiva como lo estamos haciendo nosotros, pero seguro que dentro de las capacidades de todos los municipios estamos teniendo el mismo problema de déficit de efectivos de la policía local y bueno, de técnico en general, y al final son expedientes que hay que tramitar, son plazos que hay que llevar a cabo y objetivos que, bueno, al final la seguridad dentro de un municipio es bastante amplia, bastantes factores que hay que tocar. Nosotros sí que desde un inicio, desde que empezamos la legislatura, hemos marcado ciertos objetivos con el subinspector, los oficiales de la policía local, pues para ir cumpliéndolos poco a poco a nivel de seguridad en el municipio, y ciertas campañas o ciertos actos que también estamos haciendo, como el tema del control de la basura, con el tema de ciertas cámaras de seguridad que estamos poniendo en focos específicos por el municipio, y el tema de los vehículos aparcados o abandonados en el pueblo, lo mismo. Al final todo vecino tiene ya prácticamente todas las casas, hay dos o tres vehículos por casa o por familia, la mayoría de las viviendas no tienen garaje, o sea, aparcan en la calle, y después hay muchos vehículos abandonados y poca zona de aparcamientos, por ejemplo, en Corralejo. Lo que se trata es de seguir unos objetivos que tenemos marcados e ir cumpliéndolos poco a poco, y este es uno de ellos, para liberar también espacio en el suelo público.
Además se pide la colaboración de los vecinos, ¿no?, para participar en esta campaña y bueno, pues para no llegar al tema a sancionar, ¿no? Además las multas, insisto, son muy altas.
Nosotros no queremos
sancionar a los vecinos.
La intención no es una intención recaudatoria ni sancionar a los vecinos. Lo que queremos es facilitar la ayuda al vecino, de que un vehículo pues está abandonado por la razón que sea, y después también el peligro que corre estando en mitad de la calle abandonado, ¿no? Hemos tenido algún caso muy aislado ya hace tiempo, algún coche abandonado que se ha prendido fuego, después los aceites que pierde contaminando también el medio ambiente, y después como te decía también, que tenemos un problema muy grande en Corralejo de aparcamientos, y hay muchísimos vehículos abandonados ocupando plazas, ¿no?, que no tenemos suficiente para los vehículos que hay en el municipio.
Muy bien, pues ahí está esa campaña en marcha que pone el Ayuntamiento de La Oliva, y desde aquí les remitimos a la página o bien a sus redes sociales para que sepan ustedes, los vecinos de la zona norte, cómo pueden participar en esta campaña y retirar ese vehículo que, bueno, pues está ocupando un espacio en la calle o bien en un lugar privado, y el Ayuntamiento se los retira, entiendo, sin cargo, ¿no?
Sí.
Sin cargo, ¿no? Bueno, pues pasando de esta campaña a otra que se presentaba también esta semana, pero que tiene que ver con la Navidad y el comercio. Esta mañana teníamos la oportunidad de hablar con el alcalde de Pájara, con Alejandro Jorge, que nos comentaba de esa campaña que se inicia por todo el municipio de cara a la Navidad, pensando en el pequeño comercio, en la dinamización de las distintas empresas que están radicadas, sobre todo las pequeñas que están radicadas en la zona sur. Ustedes también han planteado una cuestión determinada para esta campaña de Navidad, ¿no?
Sí, nosotros queremos ser el municipio que tenga la Navidad más bonita de
Puerto. Ya le digo que Pájara también, ¿eh?
Sí, lo sé. Ahí tenemos una competitividad sana con el alcalde de Pájara y bonita. Ya me tendré que pasar por Pájara para cogerle las cosas que funcionan y traérmelas el próximo año para la Oliva. La verdad que bien, hicimos la presentación ayer o antes de ayer. Porque a nivel comercial estamos colaborando en las concejalías, bueno, varias concejalías, ¿no? Obras, cultura, festejos, comercio, y la verdad que tenemos programada la Navidad, pues yo creo que bastante bonita. Ya estamos colocando las luces por todo el municipio. La intención es, justo antes del puente ahora de diciembre, poder hacer el encendido navideño de luces. Tenemos un árbol de 8 metros que hemos comprado, pues para ponerlo en Corralejo, en la calle principal peatonal. Tenemos bastantes o varias actuaciones musicales en La Oliva y en Corralejo. En La Oliva vamos a hacer un mercado un fin de semana, creo que el fin de semana del 15, con puestos gastronómicos y villancicos, concurso de villancicos que se suele hacer. En Corralejo también tenemos un mercado navideño, la fiesta también de fin de año que solemos hacer, si no me equivoco, Edwin Rivera viene a actuar, fuegos artificiales. La verdad que estamos bastante ilusionados y como estamos colaborando también diferentes departamentos, diferentes áreas dentro de la corporación, pues también trabajando en equipo y veo a los chicos y a los compañeros bastante ilusionados
con la programación
y con,
¿no?,
ganas también de que empiece. También la idea es dinamizar el municipio, los comercios, que haya que los restaurantes se vea lleno de gente, que se está viendo, que venga gente de toda la isla a comprar y a consumir y a pasarlo bien en estos días en el municipio.
Ya no se trata solo de una programación determinada de ocio y entretenimiento, sino que se vean beneficiados, como dice usted, las cafeterías, los restaurantes, los pequeños comercios, ¿no? Que el ciudadano se traslade, ¿no?
Exactamente. Nosotros trabajamos, al final nosotros estamos aquí pues estamos para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos y bueno, al final, como bien dices, el ocio es importante, dinamiza el municipio, fideliza al turista y hace que consuma en el municipio y después residentes de todas partes de la isla que se acercan también pues a disfrutar, que lo que hace es que amplíe las compras, el consumo y es lo que buscamos, que se dinamicen todos los comercios.
Me trasladan los compañeros una cuestión de los oyentes, que por favor le pregunte por las 6 licencias de taxi adaptados, que ahora mismo, bueno, pues entiendo que están en trámite en La Oliva.
Sí, al final es un acuerdo que hemos llegado a la corporación. Hay varios estudios con varios datos que nos dicen de los taxis que se recomienda por previsiones aumentar el número de licencias y el ayuntamiento saca un estudio que dice que son 6 licencias las que deberíamos incrementar y es lo que vamos a hacer. Eso ya está hablado con el sector del taxi y nada, y se está tramitando para llevarla a cabo.
Bien,
la idea es que sean adaptadas las licencias que salgan y estamos también trabajando con la ordenanza.
Bien, mañana hay pleno, me comentaba usted fuera de micrófono, y ahí están los presupuestos del ayuntamiento para el ejercicio de 2024. Si van mañana a pleno y se aprueban tal y como se espera, pasarán a exposición pública y estarán en vigor ya en el mes de enero, sin duda, ¿no? A no ser que algún vecino presente alegaciones a ese documento. Estamos hablando de una cantidad importante de presupuesto, alcalde.
Sí, bueno, mañana, como bien dice, lo llevamos a pleno, ya es un presupuesto que llevamos trabajándolo incluso desde el minuto uno que entramos a esta legislatura. Empezamos para aprobar los nuevos presupuestos de 2023 que se estaban prorrogando del año anterior, y paralelamente estábamos trabajando ya en los del año 2024. Mañana se llevarán a pleno. Siempre que hemos estado en el gobierno, siempre hemos sido bastante responsables en el sentido de aprobar los presupuestos lo antes posible para que desde el día 1 de enero estuvieran aprobados y si puede ser operativo, y es lo que estamos intentando. El presupuesto será de 42 millones de euros si se aprueba. Y cuando entramos en este año, empezó el año con unos presupuestos prorrogados de 32, y si mañana los aprobamos, pues bueno, después habrá que pasar los trámites pertinentes para que se aprueben definitivamente, pero la idea es que se aprueben con 42 millones de euros.
¿Dónde va la mayor la mayor partida? Está en el tema, en el capítulo 1, que es personal y demás, pero luego, ¿dónde se centra el grupo de gobierno? Que, como saben bien los seguidores de este medio de comunicación, está conformado por Coalición Canaria y Partido Socialista.
Bueno, sí que es verdad que queremos, una vez que lo aprobemos, queremos hacer una presentación, sí, y explicar un poquito más
en
específico,
detalle,
en detalle, dónde se ha querido incrementar, mejorar o modificar. Pero sí que hay muchos servicios que tenemos ahora deficitarios en el municipio, contratos de jardinería, de instalaciones municipales, la gestión de las instalaciones municipales, la limpieza de los colegios. Entonces sí que es verdad que lo que hacemos es incrementar los presupuestos para que estos servicios tengan cabida. Son presupuestos bastante amplios. Ahora también para el año 2025 empezaremos con el servicio de limpieza, que también lo tenemos que ir ya preparando para incrementarlo. Son el saneamiento de depuración y saneamiento.
¿Todo esto, perdone, sale licitación, alcalde, o son
se están trabajando la licitación de todo esto? O sea, para el año 2024 tendremos esos servicios activos. El único es el de limpieza, que no estará activo, pero tenemos el de depuración y saneamiento de agua, el de jardinería, que ya está en disposición pública, que son alrededor de 1 millón de euros anuales. Tenemos el de las instalaciones municipales, que también son 1 millón de euros, 1 millón y poco de euros anuales. Tenemos el de la limpieza de colegio y mantenimiento, que también es 1 millón y poco de euros, que eso no estaban el año pasado. Entonces, al final son presupuestos, o sea, el presupuesto lo ampliamos para mejorar el servicio de limpieza y bueno, y alguna inversión, infraestructuras que queremos hacer durante esta legislatura y para el próximo año.
Muy bien. En relación a grandes proyectos que pueda tener el grupo de gobierno, independientemente de lo que nos acaba de comentar, que es el refuerzo y la licitación de todos esos servicios necesarios, que por cierto ya comentábamos en la anterior entrevista que tenía usted aquí también en este medio de comunicación, que bueno, fueron servicios creados para un número determinado de población, y hoy en día están, bueno, pues sobrepasados, ¿no? Como por ejemplo el tema de la limpieza, recogida de basura, en fin. Pero ¿qué otros servicio implementará el grupo de gobierno o proyecto de cara al ejercicio de 2024?
Estamos pensando proyectos que se nos quedaron atrás en nuestra antigua etapa, antigua legislatura, y bueno, el Partido Socialista también, que son los compañeros, sí, los socios de gobierno, que también pues tienen sus proyectos que están interesados en sacar. Ahora para el año 2024 estamos un poco, como la legislatura son de 4 años, nosotros tenemos una planificación a 4 años tiempo, ¿no? Es decir, que lo que queremos el próximo año es mejorar todas estas infraestructuras que tenemos en el municipio que están deterioradas. Tenemos a nivel asfalto, aceras, urbanizaciones, como puede ser a lo mejor la zona de Geafón, que es donde está el Mercadona, Parque Natural, que está allí un desastre, lo que viene siendo la entrada, toda la entrada a Corralejo desde la autovía, Juan Carlos I, la entrada al muelle, calle Galicia. Entonces sí que lo que queremos este año es mejorar los servicios que se están haciendo, que están deficitarios, y con las licitaciones pues tendremos unos servicios bastante amplios y mejoras en todos estos servicios, y después mejoras en infraestructura, pero ya pensando en, porque también estamos trabajando en expedientes, pues para proyectos ya un poquito más amplios. La intención nuestra es también poder sacar la plaza que hay en Tamaragua, que estaba proyectada ya desde una legislatura anterior. Queremos sacar el plan general, que también es mucho dinero, mucho tiempo, muchos trámites. Y bueno, lo que queremos en el año 2024, como te decía, es mejorar en servicios que ahora mismo estamos deficitarios, y ciertas infraestructuras, proyectos y ejecución de ciertas infraestructuras que dan una imagen muy, muy fea al municipio, porque son infraestructuras muy deterioradas, ¿no? Y más bien un poco hablando de muchas calles que hay que asfaltar, aceras, luminaria, paseo, por el paseo marítimo de Corralejo, el Cotillo, o sea, planes de accesibilidad en el Cotillo también tenemos pendientes. O sea, la verdad que queremos no grandes proyectos para el primer año, o el 2024 va a ser el primer año entero que vamos a estar, pero sí mejoras de las infraestructuras que tenemos para ya empezar los proyectos un poquito más grandes al siguiente año 2025.
Uh-huh. ¿Veremos una cara diferente a la entrada de Corralejo?
Estamos trabajando en eso, sí, la veremos. Estoy convencido porque es lo que estamos trabajando. Ya tenemos la ejecución de un proyecto que desde la autovía, tanto si vas por la calle Juan Carlos I, enfrente del Bacu, todo eso se va, tenemos ya un borrador tenemos y trabajándose para la ejecución del proyecto, para mejorar todo lo que viene siendo las aceras y la jardinería y el asfalto, ¿no? Porque el asfalto lleva pocos años y está en buen estado, y después también bordeando por el campo de fútbol Juan Carlos I, que es la calle que bordea por arriba de Corralejo, entrando hasta el muelle, hasta la calle Galicia, sí. Tenemos proyectos también ya para ejecutar este año incluso la mejora de toda esa zona. Cuando entramos por la autovía, estamos también trabajando en negociaciones con el Bacu, que el Bacu sabemos todos que está ahora en una zona que está bastante deteriorada por está en los juzgados, y estamos ahí trabajando con el juzgado y negociando, que no tienen un plazo de negociación, así vamos a algún acuerdo con los propietarios.
¿Qué sentido, perdón, iría ese acuerdo con la propiedad?
Bueno, aquí hay criterio de ambas partes, uno que no se está incumpliendo el contrato por parte del ayuntamiento, y otros que piensan que no se está incumpliendo el contrato por parte
de la empresa.
Entonces el juzgado es el que tendrá que decidir. Nos dio un plazo, la empresa nos exige, pues bueno, porque la empresa tiene el criterio de que no han podido cumplir el contrato porque el ayuntamiento no se lo ha permitido. Entonces lleva a los tribunales este caso, y bueno, el tribunal nos da ahora un plazo para que nosotros negociemos y llegamos a un acuerdo. Si no llegamos a un acuerdo, pues será el juzgado el que decida qué es lo que pasa. Y la idea es que ya en 2024, sea por una parte o por otra, pero ya se pueda hacer algo, ¿no?
¿En ese lugar que está completamente deteriorado, alcalde?
No, lo que pasa es que tampoco se puede ni está funcionando los comercios, la mayoría de los comercios de este parque o del Bacu, y después pues lo que viene siendo el mantenimiento uh-huh. y los jardines, las zonas comunes y demás, está en un estado deplorable, por decirlo de alguna manera, porque también es verdad que ellos se sienten un poco que perjudicados por parte de la administración, porque la administración no les permite a ellos abrir los comercios, los negocios que ellos creen que según la licitación o los pliegos pueden abrir, pero el ayuntamiento en ese sentido no se los aprueba. Entonces están ahí como que ellos no pueden porque no les permitimos, ¿no? Y bueno, al final el juzgado tendrá que decir quién tiene la razón, y tenga razón una parte o la otra, creo que va a ser para el bien del municipio, porque al final yo creo que ya desde que haya sentencia, pues ya se podrá, si es que no llegamos a un acuerdo entre las dos partes antes de que el juzgado diga algo, pero la idea es que lo más pronto posible, y estoy convencido que para el 2024, porque ya estamos en los últimos días del plazo que nos dio el juzgado, ya en el 2024 pues el Bacu ya tendrá un futuro ya contundente, sabiéndose qué es lo que se va a hacer, qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no, y a ver, ahí está. Pero sí que en el 2024 ya se verán diferencias, y espero que mejoras en el Bacu. Y después de la entrada por los hoteles, por las dunas, tenemos las agujas abandonadas cerca del Valle, al lado del Valle Real, y la Miranda, que es lo que supuestamente anteriormente iba a ser la ampliación del Valle Real y demás, que es el hotel grande abandonado que hay enfrente del Valle Real.
¿Qué va a ocurrir con esas instalaciones?
No, eso ya se está tramitando. Había un problema de licencia de costas con las agujas, porque bueno, por lo que fuese, costas no, el criterio de costas en aquel momento no permitía, estaba estancada la licencia, no veía que se pudiera dar la licencia según se había pedido, y ya parece que bueno, que los técnicos lo ven de otra manera, y ya se ha informado, ahí se le requirió a los redactores del proyecto que hicieran alguna modificación, pero parece ser que va por buen camino, y yo creo que también en el 2024 2024 ya veremos ahí, y yo creo que el primer semestre de 2024 veamos ya movimientos en las agujas para derribarlo y bueno, que se retranquee y se vuelva o sea que se amplíe el Valle Real, sí, con la edificabilidad de las agujas, que es lo que se pretende, y paralelamente parece que la empresa está convencida en empezar con la reforma de las Mirandas, que es lo que está por detrás. Pero bueno, al final llevamos acostumbrados 20 años aproximadamente de ver esto ahí abandonado y esperemos que sea una realidad ya en el 2024.
Uh-huh. Usted mencionaba antes una partida presupuestaria para el Plan General de Ordenación de La Oliva. ¿En qué punto estamos? ¿Qué dejó hecho el anterior gobierno?
Justo ahora, mira, ya el Plan General desde la etapa ya no en la antigua legislatura, sino en la anterior, si no me equivoco, porque sé que lo empecé yo, pero creo que fue a inicio, yo duré un año en la legislatura anterior, antes de que me hiciera la moción de censura, yo creo que eso se comenzó en la anterior todavía. Se había trabajado ya en los inicios, me parece que se iba a pleno una vez la aprobación inicial del documento con los cuatro, ¿cómo le llamamos? Los cuatro ejemplos, no, hay que hacer cuatro, perdona, no me sale el nombre.
Cuatro planes,
o sí, sea. Los cuatro planes, sí, borradores del plan, pilar, todo lo que se había trabajado, lo dejó de lado y ella creo que comenzó.
Inició
un documento de nuevo y ahora estamos con los técnicos nuestros viendo de lo que hizo ella, qué es lo que podemos aprovechar o no, porque sí que es verdad que, bueno, todo lo que venga haciendo temas urbanísticos, que venga de mano de Pilar en este caso, que era la que estaba, la verdad es que ni los propios técnicos del ayuntamiento se fían mucho, entonces estamos viendo.
En el sentido de que no comparten la propuesta.
Sí, que no compartimos criterios, ¿no? Entonces estamos viendo qué es lo que se puede aprovechar para no empezar de un inicio, ¿no? Que lo podemos aprovechar pues para continuar con él. Y ahora justo estamos en ese paso. La idea es, pues, incluso fue un acuerdo entre partidos de que en esta legislatura pudiéramos avanzar lo máximo posible para tener plan general, si puede ser antes de terminar la legislatura, mejor que mejor. Ya estamos desde el Cabildo, está el compromiso que ya están trabajando en ello, otros municipios como Tuineje también soy consciente que están trabajando en ello, y nosotros desde La Oliva pues estamos en este paso ahora, en este proceso de estudiando, viendo lo que hay hecho que podamos aprovechar y para no empezar de cero, y lo que no pues modificarlo.
Uh-huh. Les cuesta mucho a los gobiernos sacar adelante los planes municipales, alcalde, cuando es una herramienta que luego facilita, ¿no? No.
Mira, les cuesta, la verdad que es una pena, pero al final no dejamos de ser personas los políticos, y las personas, cada una viene de su madre y de su padre, tiene una ideología diferente, algunos tienen unos intereses diferentes, algunos tienen unos intereses pues beneficiando al bien común, a la población en general, otros tienen unos intereses más beneficiándose a sí mismo, y bueno, entonces ahí entra pues un poco la desconfianza de a veces pues de ciertas personas que han tocado o han trabajado en estos planes generales, o de ciertos partidos que tienen ideologías diferentes o criterios diferentes en el desarrollo de este plan, y por eso cuesta tanto. Y fíjense si no cuesta que en el municipio de La Oliva nunca hemos tenido un plan general, trabajamos con una ordenanza, una norma subsidiaria que son del año 88.
Y eso enreda, ¿no?
Enreda mucho, porque no tienes ordenada, no tienes una planificación de urbanística del municipio. A cada momento me viene, bueno, por ejemplo, los molinos eólicos estos de viento, sí, de energías limpias que tenemos desperdigados por todo el municipio, a nuestro criterio, destrozando bastante el paisaje y el territorio, cuando podría estar concentrado en una zona específica y especializada para esto, no lo tenemos, y cada vez que a un empresario, a un emprendedor o algún político se le ocurre cualquier proyecto, como no tenemos una ordenación del suelo, pues se le ocurre hacerlo en algún lugar, como lo querían hacer con el Dreamland, por ejemplo, Bueno, pues al final así nos vamos cargando el territorio cuando lo que deberíamos tener ordenado por una zona industrial en esta zona, o varias zonas industriales si lo pensamos de un inicio, para energías renovables aquí, pues para temas residencial aquí, a nivel turístico allá, y no lo tenemos. Y al final es una pena porque se perjudica el municipio, que va creciendo y desarrollándose, a base de improvisaciones, ¿no?, del político de turno o del empresario que tiene la ayuda del político que bueno, que le beneficia, uh-huh, en ciertas historias. Y el plan general no sale pues por eso, un poco por desconfianza o falta de criterio.
Y no hay un documento, perdone, un documento intermedio. Usted acaba de comentar, bueno, pues el tema de la dispersión de la energía, por otra parte muy necesaria, de la energía eólica o la fotovoltaica. No hay un instrumento que permita, por ejemplo, a un municipio como el suyo, que no tiene la documentación, que bueno, que sigue funcionando con normas del 78 en el año 2023.
Del 88,
que le permita al gobierno que esté, bueno, pues, y a los que vengan, por lo menos tener una herramienta con la cual defenderse ante los intereses que pueden ser legítimos de los empresarios de instalar este tipo de instalaciones en cualquier punto del municipio.
Y herramientas siempre hay, porque al final están las normas subsidiarias, que son provisionales, viene un poco sustituyendo al plan general, pero muy provisionales, son de 2 años de plazo, que normalmente, como no se están sacando, llevando a cabo, pues se están prorrogando o modificando cada 2 años. Y después hay ciertos suelos, como pasaba con el Drillland, que el proyecto lo tenían en un suelo rústico, en un mal país, que según la normativa actual no se podría construir, a no ser que se proclamara de interés insular o general, o se le diera algún interés por criterio político, siempre y cuando tengan los informes técnicos que te lo permiten. Normalmente los informes técnicos, mientras no estén en una zona protegida o no perjudique el medio ambiente de alguna manera o lo que sea, normalmente suelen darse favorables, pero ya entra el criterio político que te permite hacerlo en un lugar o en otro, saltándose pues la normativa actual del municipio, ¿no?, que es lo que se pretendía hacer con el Dreamland, que en el Cabildo se le dio interés insular, y ya con eso se saltaba ya la normativa del suelo o el plan general o la prohibición que tenemos en el municipio para poder construir este tipo de infraestructuras ahí en ese lugar. Herramientas siempre hay, ¿no? Algunas son más técnicas, otras más políticas, pero siempre hay alguna herramienta para hacerlo. Lo que pasa es que lo que se intenta con un plan general es por lo menos tener, como no tenemos una zona industrial, por llamarlo de alguna manera, o una zona específica para ciertas industrias o temas eólicos o fotovoltaicos o demás, como no hay ordenación, pues a mí se me ocurre hacerlo en un lugar, pues voy a hacerlo en ese lugar. ¿Por qué no lo voy a hacer en su lugar si no hay, el suelo no tiene un plan donde me diga, pues aquí va lo turístico, allí va lo industrial, por decirte un ejemplo? Pues entonces pues se va improvisando, como no hay ese plan, se va improvisando. Pero herramientas siempre hay para saltarse la normativa municipal, pues puede ser ya técnica de alguna manera o incluso política, que bueno, que se pongan de acuerdo en otra administración superior a
como
a
la el gobierno local, de Canarias, ¿no?
Como el gobierno de Canarias, el Estado o incluso el Cabildo.
Bien, es una cuestión que preocupa al municipio, a los vecinos, no al grupo de gobierno, sino a los vecinos. En esos comentarios lo digo porque esta mañana en la tertulia nos llamaba una persona y bueno, pues estaba manifestaba que estaba indignada con lo que estaba ocurriendo, por ejemplo, con el tema del tendido eléctrico, ¿no? Hay que decir también que cuando una empresa llega, que me parece que en Fuerteventura son 9 los proyectos que hay autorizados como de interés general, esa empresa llega y si no tienen el suelo, lo que hacen es expropiar, ¿no? Y los expropian, hombre, no lo hace la empresa, lo hace el gobierno, pero es para la empresa, ¿no? Y te lo expropian por 2 duros. El señor decía, mire, que es que yo tengo un trozo de terreno y en el trozo de terreno tengo una torre de alta tensión.
Pues,
en fin,
lo que hablamos, herramientas que otras administraciones superiores pues aprovechan pues para quitarnos a nosotros, saltarnos nuestras ordenanzas o nuestras normas subsidiarias, o si tuviera un plan general también se lo pudiera saltar, pero bueno, ya con un plan general es un poco más complicado, pero se podría hacer igual. Siempre hay herramientas pues para de otros estamentos, hay intereses de estas empresas privadas que bueno, que convencen por los intereses que sean, tanto pueden ser generales o pueden ser privados o particulares de ciertos políticos que al final apoyan saltarse las normas locales. Y
pero ahí no cree usted, en su opinión, que hace falta más coordinación por parte de los mandatarios municipales, no solo de los partidos políticos, sino también de alcaldes y alcaldesas, que tienen que hacer un frente común, ¿no?, ante esta situación, porque hoy hemos conocido que el Cabildo de Fuerteventura va a presentar contenciosos administrativos ante 9 autorizaciones que hay declaradas de interés general. Pero y los ayuntamientos, los alcaldes y las alcaldesas o la alcaldesa de la isla de Fuerteventura, ¿no se plantean un frente común ante este tipo de situaciones?
Nosotros siempre hemos estado de la mano del Cabildo en todas las peleas, como en Red Eléctrica, que comentaste, sí, antes, con los molinos estos eólicos, ¿no? Que al final se saltan, como te decía, se saltan la normativa, sí, y lo hacen porque de arriba, o del gobierno de Canarias, o del Estado.
Pero quien lo sufre es el vecino de aquí.
El que lo sufre es el vecino de aquí. Nosotros sí que siempre hemos estado apoyando, incluso recurriendo, incluso yendo a donde hayamos tenido que ir, y lo hemos hecho, incluso con el Drillan, lo mismo. Lo que pasa es que al final, frente común siempre y cuando la ideología sea la misma. Ya no te hablo de partidos políticos, te hablo de ideología, de criterios, de incluso hasta de partidos, ¿no? Al final, hay quien pensaba, vuelvo al ejemplo del Drillan, hay quien pensaba que el Drillan, el lugar adecuado, era donde estaba, y otros que no. ¿Qué frente común vamos a tener si tenemos criterios diferentes? Pues es complicado porque uno apuesta por el desarrollo a costa de lo que sea, y otros a lo mejor apuestan por un desarrollo pero más meditado, sin destrozar el territorio, sin perjudicar nuestros paisajes y de una forma ordenada ciertos proyectos, ¿no? Y hay otros que les da igual. Entonces, nos podríamos unir todos los mandatarios políticos, pero al final es complicado por lo que te digo, somos de criterios diferentes, de pensamientos diferentes, de ideologías diferentes.
Ahora lo tienen ustedes más fácil, porque la mayoría de los ayuntamientos está gobernado por su partido, por Coalición Canaria.
Ahora es más fácil de llegar a un criterio común, porque al final, aunque dentro de cualquier familia, de cualquier partido, o de cualquier sociedad o de matrimonio podamos tener criterios algunos diferentes en algún caso específico, si estamos unidos o estamos aquí todos, es porque tenemos un objetivo común, ¿no? Y es más fácil llegar a acuerdos. Yo creo que sí, encima tenemos buena sintonía, nos llevamos bien y ahora creo que es más fácil, pues, defender ciertos objetivos y luchar por ellos.
Muy bien, le tengo que despedir porque se nos agotó el tiempo. Pensando, le despido en esos presupuestos que aprueba mañana el Ayuntamiento de La Oliva, que bueno, pues llegan a los 42 millones de euros. Usted me decía, comenzamos con 18, ¿no?, hace algunos años, y se eleva ya a 42.
La verdad que sí, la verdad que incluso con 42 te das cuenta que todavía haría falta. El municipio de La Oliva ha crecido mucho, es un municipio muy extenso, de un pueblo a otro, de Tindaya a Corralejo son 20 minutos en coche para ir, 20 minutos para volver. La población, te digo, que en los últimos años, yo creo que en 10 años ha crecido más de 10.000 personas en la población. Siendo responsable con el dinero, siempre lo hemos demostrado, ¿no? Las mejoras se están viendo teniendo proyectos, teniendo planificado la manera de ejecutar el dinero y de los proyectos que se quiere hacer para mejorar los recursos y la infraestructura del municipio y de los servicios. Pero sí que es verdad que 18 millones a 42, yo he trabajado con 18 millones, he gobernado con 18 millones y ahora estoy gobernando con 38, y te das cuenta que sí, siempre uno quiere mejorar, y por eso sacamos contratos nuevos, licitaciones nuevas, para mejorar los servicios, para mejorar las infraestructuras, pero hemos incorporado, pues yo no lo sé, pero por lo menos 15 o 20 plazas más de técnicos o de trabajadores más desde la primera época en la que yo entré, y sí que es verdad que todavía, pues uno siempre quiere más, para mejorar la eficacia de la tramitación de los expedientes municipales, para mejorar ciertos servicios municipales, pero te das cuenta que, hombre, que hay dinero y se trabaja mucho mejor que al principio, que no nos daban ni, no nos daba pues para hacer nada prácticamente.
Quizás esas dificultades del principio ayudan a valorar más, ¿no? El presupuesto por muy alto que sea, ¿no? Porque cuesta mucho, a los ciudadanos les cuesta mucho pagar los impuestos y bueno, pues deshacerse de ese dinero que tanto les ha costado. Por lo tanto, trabajando desde menos a más, se aprende en ese camino a valorar, ¿no?
Se aprende a valorar y somos conscientes nosotros, y a veces hacemos alguna broma, y cuando estábamos en la oposición, que veíamos a veces o criticábamos bastante el derroche y la irresponsabilidad, por ejemplo, de la alcaldesa anterior y su grupo, ¿no? Como veíamos nosotros, o entendíamos nosotros desde fuera, de que, hombre, ¿cómo está derrochando dinero de esta manera, o gastando en aquella manera, o sacando los remanentes cuando no hace falta para hacer política? Lo que nosotros opinábamos estando en la oposición. Y claro, pues nosotros estábamos acostumbrados, empezamos a gobernar con 18 millones de euros, y con 18 millones de euros es verdad que no llegas a cubrir las necesidades que tiene el municipio y los vecinos, pero sí que eres consciente, igual que ahora, eres consciente y eres más responsable aún, porque sabes lo que es trabajar de una manera, y aunque no llegues a todo, te das cuenta que se puede hacer y puede cubrir necesidades. Ahora las cubres mejor y cubres más todavía necesidades, pero es eso, te hace ser consciente y más responsable de que el dinero no lo puedes derrochar porque sí.
Uh-huh. Se nos ha quedado fuera esos encuentros, esas reuniones de trabajo que se mantienen por parte de los municipios turísticos de Canarias, ¿no? Los municipios turísticos tienen una losa tremenda y es esa población flotante, ¿no? Hay unos servicios determinados para cuantificados para los vecinos, y cuando se dan cuenta, el otro día hablábamos con la concejala de turismo del Ayuntamiento de Pájara y me decía, Pájara tiene 20.000 habitantes, pero realmente son 90.000 las personas que están en este territorio, ¿no?
Exactamente, eso es lo que estamos intentando hacer ver a las instituciones, de que primero, nosotros somos conscientes que somos los que generamos la economía en Canarias, y Canarias es la que genera, una de las más importantes que genera economía a nivel nacional, que por parte del turismo son muy fuertes a nivel nacional, y a la hora de reparto de los dineros, pues para mejorar las infraestructuras, los servicios y poder llegar ya no solo, como decía, no solo a los residentes, sino a la población flotante, a los turistas, no se nos trata de la misma manera, ¿no? Porque se nos trata a la hora de los repartos
por población
residente censada, que no tiene nada que ver con la población que nosotros sostenemos. Y
¿esa batalla cómo va, alcalde?
Yo creo que lo tenemos bien planificado, estamos bastante unidos y somos bastante fuertes. Se está demostrando, al final hemos conseguido un hueco en Canarias sin querer quitarle protagonismo a Promotur o querer quitarle el protagonismo o luchar contra la concejalía o consejería de turismo del gobierno de Canarias, pero sí que por lo menos que se nos escuche, porque realmente somos los que soportamos este turismo en Canarias y queremos que, bueno, que nuestra voz cuente y por lo menos que se nos escuche, y estamos en eso. Y parece la consejera de turismo el otro día, Jessica, se reunió con nosotros y bueno, y lo que nos trasladó es que nos va a tener en cuenta pues para todas las decisiones que se tomen a nivel turística y va a valorar nuestro criterio y nuestra opinión, ¿no? Al final nosotros somos los que sabemos de turismo, somos los que sabemos de la problemática que tenemos con la población flotante y somos los que generamos la economía y el dinero en Canarias.
Uh-huh. Ahora sí le despido. Muchísimas gracias por su tiempo hoy con los oyentes de este medio y los seguidores de este medio de comunicación. Que vaya bien y estaremos pendientes de cómo se reparten esos 42 millones de euros que mañana van a pleno y que son, bueno, pues que es la cifra del presupuesto del Ayuntamiento de La Oliva, del norte de Fuerteventura, para el próximo ejercicio. Que haya tino, como decían nuestros mayores, en la distribución de esta economía para todos los residentes en la zona norte. Muchísimas gracias, Isaí.
Muchas gracias a ustedes y un placer.
Gracias.